Estamos en el capítulo 38 de Job. Es cuando Dios empieza a hablar. Eliú ha terminado su discurso en el 37. Job hace muchos capítulos que no abre la boca. Una tormenta se aproxima y en medio de la tormenta la portentosa voz de Dios se hace presente. Y empieza un cuestionario de 77 preguntas con las cuales cuestiona a Job y a sus amigos. Habíamos dividido la semana pasada el capítulo de Job en varias partes y habíamos visto dos partes. Del 1 al 3, Dios desafía a Job. Y del 4 al 7, la creación de la tierra. Y ahí nos habíamos quedado. Hoy día vamos a ir las partes por partes. Orígenes de los océanos, los versículos que van del 8 al 11. Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Si lo leemos de esta manera, parece que no entendemos lo que Dios quiere decir, pero Dios está hablando de los orígenes, del origen del océano. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Está el mar encerrado? ¿Qué quiso decir Dios? El mar, ¿dónde está? ¿Quién lo puso? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, me dice que los mares y los océanos tuvieron un origen debido a un gran derramamiento cuando se derramaban. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, me relaciona las aguas del océano con nubes, y les estoy hablando casi 4000 años de antigüedad, cuando todavía ningún científico había hablado del ciclo del agua. El mar se calienta y se evapora por medio de la transmisión de energía por convección. Las masas de aire caliente con las partículas de agua van, se elevan, se juntan formando las nubes. Si la evaporación es grande, estas nubes se cargan de agua, son llevadas por el viento a la tierra firme, y en tierra firme se desencadena la lluvia que moja nuestras montañas, llenan los lagos. Los lagos tienen lugares de desfogue que son los ríos, y los ríos corren a la mar, y las aguas completan un ciclo. No está hablando, le está hablando Dios a Job. Dice: un momento, yo al mar le puse su dimensión cuando alguna vez el mar se derramó. Y cuando dice: puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad, me habla más allá de las nubes, hay oscuridad. Díganme, ¿sabía un hombre hace 4000 años que fuera de la atmósfera terrestre lo que hay es el negro de la oscuridad? No lo sabían los científicos, no lo sabía el hombre. La ciencia lo dijo después. Cuando vemos una foto del astronauta en la luna, vemos negro, oscuridad. Pero acá nos habla que más allá de las aguas hay oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, sobre el mar. Yo gobierno el mar, dice Dios. Le puse puertas y cerrojos, le puse límites, le puse límites. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Pero cuando Dios quiere, le dice a las olas, traspasa tu lindero y barre sobre la tierra. En lo que vivimos en diciembre del año pasado, cuando lo vimos en los medios de comunicación, que las olas no se limitaron a su espacio, sino que invadieron tierra en lo que se conoce como un tsunami. Creo que hay algo muy interesante que no lo voy a dejar pasar. Las aguas se derramaron y crearon los mares. Y me voy a detener, voy a dejar acá el boletín del mes de mayo y quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 1. Versículo 6. Génesis 1 nos habla de los 6 días de creación del mundo. Génesis 2 nos habla de la creación del hombre. Génesis 3 de la caída del hombre. Génesis 4 de Caín y Abel. Génesis 5 los descendientes de Adán, la población de la tierra. Y Génesis 6, la corrupción y la maldad de la humanidad. Génesis 1, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas. ¿Qué significa eso? Imagínense una masa de agua, o imagínense un globo de agua, pero sin el plástico que lo rodea. Y Dios dijo, muy bien, voy a abrir en la agua y voy a crear un espacio, de tal manera que el agua va a rodear un espacio dentro. Dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Ojo, escuchen. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este texto me dice que habían dos lugares que Dios había creado físicos, donde existía agua. Una primera agua estaba sobre la faz de la tierra, pero había otra masa de agua que estaba al otro lado de la expansión del aire. A las aguas que estaban cerca de la tierra las llamó mar, pero otras aguas quedaron en los cielos. Cuando Dios cree el mundo, es como que el planeta Tierra hubiera estado protegido después de la atmósfera, y en el lugar donde está la capa de ozono, una capa de agua, de una manera sostenida por Dios, de tal manera que las aguas que estaban arriba en la atmósfera estaban separadas del agua que había en el mar. Y en medio de esas dos aguas, la expansión, donde el hombre vivía. Y llamó Dios a la expansión cielos. Así que terminó llamando al agua que se encontraba alto en la atmósfera, cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Es decir, a las aguas que quedaron suspendidas en la atmósfera le llamó cielos, pero la agua que quedaron debajo de la expansión la separó. A una le llamó tierra y a otra le llamó mar o océanos. Y encontramos pues el planeta Tierra protegido por una capa de agua en la atmósfera, sostenida, no caía, Es la única explicación que se encuentra al abrupto cambio en las edades de las personas. ¿Cómo que el abrupto cambio en las edades de las personas? Si ustedes agarran Génesis 5, donde se hablan los descendientes, vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 5:5, fueron todos los días que vivió Adán, no dice 93 años. Muchos quieren que diga 93 años y murió, pero no dice. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. Vivió Set, versículo 8, y todos los días de Set fueron 912 años. Vayamos al versículo 31, Génesis 5:31. Y fueron todos los días de Lamec 776 años y murió. Versículo 32, antes de llegar al capítulo 6. Y siendo Noé de... ¿cuántos? 50. 500 años. Engendró, el abuelito era superpoderoso. A los 500 engendró tres. Sin embargo, quiero llegar al capítulo 7. En el capítulo 6 de Génesis se dice que la maldad del hombre fue increíble. Nos habla de un incidente de seres angelicales tomando forma humana, uniéndose sexualmente a mortales, a mujeres, y describe que nació una generación de gigantes. Y esos primeros 6 versículos de Génesis 6, muy difíciles de entender, nos describe toda una generación que se corrompió. Y Dios no encontró en toda esa humanidad más que un solo hombre fiel y justo, Noé. Y Dios le dice a Noé que prepare un arca para salvar a un grupo de personas. Cuando Dios le dice a Noé, Noé, va a llover. Noé le dice, ¿va a qué? ¿Qué? Llover. ¿Y qué cosa es eso? Nunca había llovido. Los primeros 6 capítulos del Génesis nos dice que un vapor salía y regaba la tierra. Y la tierra era perfecta. Toda la tierra, desde África, el Sahara, el Polo Norte, el Polo Sur, era un invernadero perfecto, un clima perfecto, una temperatura perfecta, todo vegetación, todo era vida. Los hombres vivían 700, 800, 900 años. Nos habla de Matusalén, el hombre que más vivió. Nos dice de Matusalén, versículo 26, vivió Matusalén después que engendró a Lamec, el 27. Fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Pero inmediatamente después de Noé, los hombres viven 140 años. 130 años, 120, 110, 90, 80, 70. ¿Por qué hay un cambio abrupto en la longevidad antes de Noé y después de Noé? Solo encuentro una explicación al cambio abrupto en la edad. Y la explicación la encuentro en el capítulo 7. Versículo 10, Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué significa el número 7? Perfección, la espera perfecta. Toda la humanidad burlándose de Noé y de su barquito en medio del bosque. No había un solo río, un solo lago. Y él ha hecho algo más grande que el Titanic, de madera. Y se burlan de Noé. 7 semanas se burlaban de Noé. Y los hijos de Noé con sus hijas políticas. Pero papá, ¿estás seguro? Estoy seguro. ¿Qué cosa es lluvia? No sé. Me he dicho que es igual cuando me meto a la ducha, pero en grande. Si habría ducha, no sé. Déjame usar la imaginación. Si habría, ¿no? Y en el versículo 10, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ojo, versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, y vean la exactitud del texto bíblico, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, de la extensión, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y después, la vida del hombre bajó de 900 a 130 años, 140, y el día de hoy 90, 80. ¿Qué explicación le doy yo a la longevidad en el periodo antes del diluvio, antediluviano? ¿Qué explicación le doy? Los rayos solares, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones infrarrojas, que tanto daños nos hacen a la piel. Encontré un Selecciones por allá por 1947, en lo cual los médicos decían que lo mejor que le podía ocurrir a la salud a uno era dorarse, tostarse bajo el sol. Hoy día, ¿qué dicen todos los médicos? ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre exponerte al sol sin protección? Porque la causa de la pérdida de vida, el acortamiento de los años, no es otra cosa que los daños de la radiación en nuestro cuerpo. Y la capita de ozono tiene un hueco en el polo sur, y por ahí está entrando la radiación, dañando y quitándole vida a la gente. ¿Por qué la gente en el tiempo antes de Noé podía vivir tantos años? Porque había una capa, no de 3 centímetros de ozono, sino de kilómetros de agua. Imagínense la tierra, pero con un cielo elevado y en la parte alta agua. Y la agua hacía de una barrera, de una protección. Esta capa de agua hacía de la tierra un invernadero perfecto. ¿Se imaginan cómo sería ese cielo? ¿Ver? ¡Wow! Es un cielo cristalino precioso. ¿Cómo se ve el sol? ¿Cómo se ven las estrellas? Pero un día Dios rompió las fuentes y abrió las cataratas, y las aguas de los cielos descendieron sobre la tierra. 40 días llovió y no paró con sus 40 noches. ¿Por qué le dijo Dios a Noé: no volveré a castigar al mundo con otro diluvio? Obviamente, las aguas de los cielos ya estaban en la tierra. Habría tocado evaporarlas y volverlos a llevar todos a los cielos. Así que encontramos en la Biblia la expansión que Dios le hace a Job. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Así que encontramos en la Biblia una descripción científica de por qué hubo longevidad en el periodo antediluviano y por qué ahora, a pesar del avance de la medicina, a pesar que ahora el hombre vive más, las radiaciones ultravioletas no nos dejan. Por eso el hombre vive menos el día de hoy. Y fue porque las aguas de los cielos fueron abiertas y derramadas sobre la tierra. ¿No les parece fascinante? Yo me fascino al descubrir todo esto en la Biblia. Los versículos del 12 al 15 nos hablan de los orígenes de la aurora y de la luz. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Tú le has dicho al sol, levántate? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Por qué mañana el sol no sale por otro lado? ¿Por qué el alba sale por ahí? ¿Tú le has dicho al alba dónde nacer? ¿Dónde mostrarse? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas. Para que sean sacudidos de ella los impíos. Y aquí Dios aprovecha para hacer un paralelismo. Hablando de la luz, nos habla de las tinieblas, porque nos dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello. La luz muda su forma, cambio, y el cambio más claro es el de nuestra sombra conforme el sol se va ocultando. Mientras el sol se va ocultando, ¿qué ocurre con nuestra sombra? Se alarga, se extiende, la muda, el cambio, y viene a estar como con vestidura. Más la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrado. Dime, háblame un poco de la luz. ¿Conoces el origen de la aurora? ¿Tú le dices al alba dónde sale? Y a pesar de eso, hay hombres que viven en tinieblas porque su luz es quitada. ¿Y su brazo orgulloso qué? Quebrado. Lo vivo vez tras vez. Lo veo vez tras vez. Conversaba hoy día con Iván, hace un ratito, y decíamos, ¿cómo el hombre puede permanecerse tan altivo, tan orgulloso? ¿Qué cosa dice la palabra de Dios que Dios va a hacer con el orgulloso y el altivo? Con ese brazo orgulloso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a quebrar. Nunca te manifiestes orgulloso ni altivo, porque Dios te va a quebrar. Yo prefiero mantenerme humilde. Pero ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no pides el otro? No. El hombre que se humille será exaltado. La persona que sea humilde será exaltada. Pero el que se enaltezca será humillado. Yo quiero que Dios me exalte. No quiero que me quiebre. No lo quiero. Por eso me presento siempre como la palabra de Dios dice. Porque se mantiene soberbio el que impone, el que enfrenta, el que cree, el que grita, y no es flexible. Una de las eslogans o frases favoritas del pastor Chuck Smith, el fundador del movimiento de Calvary, es: bienaventurados los flexibles porque no se quiebran. Primera de Chuck 1:1, ¿no? Es una frase que él dice y que es cierto. Sé flexible. ¿Por qué a veces queremos ser inflexibles? Alguien te pide algo, puedes ceder, pues está bien, pero no. El gallito, ya pedía al inflexible. ¿Por qué te pones bruto? ¿Qué vas a sacar al defender esa posición? ¿Crees que está en juego tu orgullo, tu dignidad? No me voy a mostrar débil. No. Sé flexible. Pierdes si cedes. Tan fácil que es ser flexible. Si alguien viene y me exige algo, yo puedo decirle no, y sé que siendo flexible voy a hacer que todo sea, que las situaciones sean más fácil para todos, yo voy a ser flexible. El brazo orgulloso será quebrado, y será quebrado. Acompáñenme por un momentito, Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque estaban en la cochinada, pues. Es lógico. ¿Por qué crees que hay personas que invitan vez tras vez y no vienen a la iglesia? ¿Por qué hay personas que no quieren venir? Le has hablado, le has dicho, sí, yo sé, y no vienen. Muy fácil. Su estilo de vida no les permite. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué cosa? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus cochinadas no sean destapadas. Esa es mi paráfrasis, ¿no? Para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hablando también con Iván, le decía, yo hoy día cuando yo hago algo, lo hago abierto. Y hablando de él, con Iván, de un incidente, le digo, ¿pero tú lo has comunicado? Lo he comunicado. ¿Y por qué no te lo guardaste? No tengo por qué guardarlo. Lo comuniqué. Que tus obras sean así. No juegues debajo de la mesa. Que tus obras sean transparentes. Volvamos a Job. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos. Juan 3:19-21, ¿no? Y el brazo enaltecido es quebrantado. En los siguientes textos, del 16 al 18, Dios habla ya no sobre los límites del mar, sino los límites de la tierra. Y así se llama, del 16 al 18, los límites de la tierra. Y Dios le pregunta a Job y a sus cuatro amigos, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Job, ¿has estado en la parte más profunda del océano? Hoy día la ciencia nos dice que la parte más profunda del océano se encuentra frente a las costas de las Filipinas y se conoce como la fosa de las Marianas. Así, son curiosos, entren a internet, vayan a Google, pongan comillas, fosa de las Marianas. Si no ponen comillas, realmente ponen fosa de las Marianas, de todas las Marianas y la fosa de las Marianas del mundo. Una fosa de las Marianas, en comillas, para que agarre toda la frase. Y ahí van a encontrar algo muy interesante, la profundidad. Pregunta de cultura general, aquí los agarro. Uno, por favor, que me responda, aproximadamente redondeando en bruto, ¿eh? ¿Cuál es la altitud y cómo se llama la montaña más alta de la Tierra? Everest. Y su altitud aproximadamente 8 kilómetros, 8.000 metros de altura. El punto más alto de la Tierra es el monte Everest y tiene 8 kilómetros de altura, 8.000 metros. El punto más bajo, la fosa de las Marianas, se traga al Everest. Y todavía hace así. Tiene 11.000 metros de profundidad, o sea, 11 kilómetros de profundidad. Ahí fue donde Jacques Cousteau encontró con unos pequeños submarinos que podían soportar bastante presión, vio peces rarísimos, peces con lucecitas. Y alguien me contaba, no sé quién era, que encontraron en internet unos peces rarísimos, son peces de las profundidades. Entonces quisieron agarrar al pez y sacarlo afuera para verlo. Pero el que sabe un poco de ciencia sabe que cuando uno era joven y se metía a lo profundo de una piscina o a lo profundo del mar, así a pulmón, y te ponías a nadar hacia abajo, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué ocurría conforme iba haciendo lo más profundo y lo más profundo? Los oídos zumban, duelen, molestan. ¿Por qué duelen los oídos? Por la presión del agua. Mientras más profundidad, toda el agua que hay en... Cuando van a profundidades muy bajas, no pueden subir de frente. Tienen que esperar hasta media hora en un lugar para que su cuerpo y su sangre se acostumbre a la profundidad, de ahí saliendo de pocos. Así que es extraño cuando un buzo dice, ya, queda 40 minutos de oxígeno, salgamos. ¿Por qué te quedan 40? Y el asunto es que no puede salir a la bruta. ¿Qué es lo que ocurre? El oxígeno que entra necesita mayor presión. Entonces el oxígeno entra a la sangre con mayor presión por la cantidad de la presión del agua sobre el cuerpo. El oxígeno que entra por el pulmón y es absorbido por la sangre va con presión para poder contrarrestar la presión exterior. Muy difícil. Soy un hombre de ciencia, por eso hablo de presión. ¿Qué es lo que ocurre si uno sale rápidamente? Cuando uno sale rápidamente, la presión de adentro es mayor que la presión de afuera. Y las pequeñas bolitas, casi microscópicas, burbujitas de oxígeno, cuando uno sube, crecen. Embolia. Y hay infartos masivos en todo el cuerpo, cerebro, órganos, porque las burbujas atracan el flujo de la sangre y por eso mueren. ¿Y qué ocurrió? Este pececito lindo lo subieron na 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 na, y cuando secaron van a ver el pez. ¡Pum! Cuando llegó con un pez reventado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué reventó la presión? Pues los órganos estaban acostumbrados a la presión de afuera, están empujando, y cuando no hay presión, así que la única manera que pudieron sacarlo fue agarrar el pez en profundidad, meterlos en una cámara hiperbárica a presión, y conforme subían la presión seguía, presión, y cuando sacaron pudieron verlo, mírenlo. Pero si abrían la presión, abrían la para examinarlo, no podían, morir el pez. Así que Dios está hablando sobre las profundidades. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y aquí Dios otra vez utiliza el paralelismo, luz con oscuridad, hablando del hombre bueno y el hombre malo. Y acá utiliza los límites de la profundidad para hablar de los límites de la vida. Todos moriremos. La única opción para no morir es que Jesús venga antes por nosotros y que sea el rapto de la iglesia. En ese caso no moriremos. ¿Qué seremos? Transformados. En un instante seremos transformados, lo dice la Biblia. Pero si Jesús no viene, moriremos. Hay un científico, se llama el doctor Raymond Moody. Muchos creen que el nombre Moody es el nombre de un instituto bíblico en Chicago y que son cristianos. Bueno, el cristiano era Dwight Moody, de Moody, pero R. Moody no es cristiano. El doctor Raymond Moody escribe un libro, Life After Life, Vida Después de la Vida. Entren al internet y chequéenlo, corrobórenlo. En este libro, Life After Life, el doctor Moody hace una investigación, un reporte estadístico de las personas que clínicamente murieron y volvieron a la vida. Y empieza a describir en todas ellas un comportamiento repetitivo. Lo primero que ocurre en el testimonio de estas personas que murieron, estuvieron muertas 30 segundos, un minuto, y volvieron, fue lo primero que vieron, se vieron flotando encima de su cuerpo. Recuerdan haber visto al doctor decir, vamos, revívalo, vamos. Son testigos de eso, ven su cuerpo y se ven ellos muertos y se ven flotando. Lo segundo que dice que ocurre es que estas personas se sienten como que estuvieran atadas en la punta del tren bala del Japón. ¡Zum! Se sienten viajando en un túnel oscuro, una gran velocidad. ¡Zum! Ya a lo fondo ven una luz. ¡Zum! Van viajando y ¡zum! Lo siguiente que ocurre, aparece en un lugar físico que se puede describir de distintas maneras, por un lugar placentero, verde, ríos, bosques, una llanura, todo lugar físico, no construcción del hombre. Entonces todos ven una montaña, un lago, entonces todos describen ver esto. Y lo siguiente que todas estas personas describen ver es, y escúchenlo bien, por acá está el engaño, si la persona que le ocurrió eso era cristiana, a quien encuentran en la puerta de un, lo que vendría a ser un umbral, no una puerta física, como que una montaña y ahí viene la bajada, o un árbol y hay que dar la vuelta al árbol, o hay que pasar por un río. Es decir, todas estas personas creen que justo en el momento que están para cruzar ese umbral del no retorno, si son cristianos, se encuentran con Jesús. Si son budistas, se encuentran con Buda. Si son hinduistas, se encuentran con Brahma o cualquiera de los 300 millones de dioses hindúes. Y dependiendo de la religión, se encuentran con una persona de su religión. Al cristiano, Jesús lo mira, lo sonríe y no lo deja cruzar el río. No le deja dar la vuelta al árbol, no lo deja terminar de bajar a la montaña, y más bien le señala que regresen. Y lo siguiente que recuerdan es el impacto del electroshock que los vuelve a la vida. Y cuando él se acercaba a pedir su testimonio, le contaban esto. Los científicos dan una explicación de falta de oxigenación al cerebro por medio del paro cardíaco, por lo cual uno entra en alucinaciones. Eso dicen los científicos. Pero el doctor Moody se va más allá, a lo espiritual. Y él llega a dos grupos de testimonios diferentes. No todas las personas tienen ese testimonio bonito. Hay otro grupo de personas que el testimonio que tuvieron fue horroroso. Lo primero que vieron fue que se aparecieron monstruos, demonios, dragones que los agarraban y los arrastraban. Decían, no, por favor, no, no. Cuentan que sienten golpe, sienten dolor, sienten terror, se sienten paralizados. Todos ellos gritan que no quieren ser llevados a ese lugar. Y también justo antes, cuando los van a llevar por esa puerta del no retorno, gritan, ¡Dios mío! Y de repente, ¡pum!, el shock. Y vuelven a la vida. Pero en el libro, Life After Life, ¿cuál es la diferencia? Porque unas personas tuvieron esta experiencia tan mala, horrible, de demonios, y porque otros esta experiencia tan sublime, solaz, pacífica, hermosa. Y el doctor Moody dice en su libro, todas aquellas personas que tuvieron la experiencia negativa fueron personas que intentaron quitarse la vida, suicidio. Pero el suicidio no se llegó a consumar y fueron revividos. A lo que el libro nos lleva a una gran mentira, a una conclusión final del libro que dice, ¿quieres irse al cielo? No te mates. Porque todos, sin importar su condición, iban al cielo a encontrarse con sus dioses. Lo único que tienes que hacer es no atentar contra tu vida. Pero lo que el señor Moody enseña es, no importa que creas lo que creas, no importa que vivas como vivas, porque al final Dios te esperará. Esa es la conclusión del libro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puedo vivir como me dé la gana, sin intentar cometer suicidio, y me voy a ir al cielo, a la presencia de Dios. ¿Nos dice la Biblia que el camino que lleva a los cielos es angosto y la puerta estrecha, y el camino que lleva a la perdición es grande y su puerta es grande y miles irán por él? Sé que muchos que llegarán por esa puerta, por ese camino ancho, estarán leyendo el libro Life After Life, vida después de la vida. Pero otros que estemos entrando por el camino estrecho, que estemos yendo por la puerta estrecha, estaremos con el Book of Life, el libro de la vida. Tú escoge el libro Life After Life o el libro de la vida, el libro Vida después de la vida o el libro de vida. Aquí nos vamos a quedar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que no hace otra cosa que sorprendernos. Y cuando leemos y la leemos con sencillez, vemos la verdad de tu palabra, lo preciosa que es y lo exacta que es en revelaciones que la ciencia más tarde descubrió. Yo sí creo que hubieron aguas en los cielos, y sí creo que tú un día abriste las ventanas de los cielos y esas aguas se derramaron y llenaron los océanos. Sí creo, Señor, que tú eres el creador de la luz, y también creo que muchos hombres se encuentran en tinieblas. Sé, Señor, que tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. También creo, Señor, en vida después de la muerte, pero solo hay dos lugares: en tu presencia o fuera de ella. En lo que a mí respecta, quiero permanecer en tu presencia desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y díganle a tus amigos los que se están perdiendo, díganle.